Okay, today we are interviewing Francisco Macias. It is May 11th, 2009. It is approximately 2:13 in the afternoon. My name is Olivia Macias, and the interview is taking place in Camarillo, California. So, primero vamos a hacerle preguntarle sobre su familia, sus niñez y años de escuela y... Entonces, ¿de dónde y cuándo nació usted?
Octubre 30 de 1923.
¿Y dónde nació?
Zacatecas. Bueno, pusiste el...
Sí, puse Zacatecas.
No, sí, pero del rancho, ¿no?
No, pero puede decir el rancho. Sí.
En Tuxtlac y llamaba Zacatecas.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Me dedicaba al campo. Trabajos de administradores de haciendas de semovientes, ganado, caballada, etcétera, etcétera.
¿Y sus hermanos y sus hermanas, cuántas tenía y cuántos hermanas y hermanos?
Seis. Seis hermanos, dos mujeres.
¿Y todavía viven todos en el mismo lugar?
Todos difuntos ya.
Todos.
Nomás vive una.
¿Y todavía está ahí en...?
Todavía está.
¿Y si fue a la escuela?
Ella no fue a la escuela.
No, usted.
Yo sí. Estudié hasta segundo año.
¿Y a dónde iba la escuela?
Ahí en el mismo rancho. Estuve en Villanueva.
¿Y cuántos años de estudio tuvo?
Estudié nomás medio año, media temporada.
¿De primaria, secundaria?
Primero y segundo año. No, secundaria no. Sí, ¿y posible, como vivíamos en rancho? Toda la vida vivimos en rancho desde que yo me acuerdo. Y de allí nos ponían a escuela, un maestro, nuestros padres.
Ajá.
Y un maestro que estaba pensionado, y cuando él ya no pudo, ya paró de trabajar, entonces yo estuve en Villanueva una temporada no completa, que fue el segundo año que... estudié y hasta allí paré todo. Ahí después me dediqué a los trabajos del campo, de sembradío, maíz, frijol, calabaza, etc. Hasta la edad de 50. De 58 años.
Entonces, cuando empezó a trabajar su primer trabajo, ¿cuántos años tenía?
Pues digamos que 12 años.
¿Y de qué se consiste?
La labor.
Ajá, ¿de qué era la labor?
Campesino,
el trabajo.
Campesinos, es de labor de campo.
¿Y qué hacía en el campo? ¿De ganado o de sembra?
De las dos partes, ganado y siembra. Esa era la profesión que tenía uno.
Ok, ahora vamos a hacerle preguntas sobre el programa. ¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Porque ya cuando me enteré de eso ya había ha habido bracereadas, no recuerdo, de unos 4 o 5 años antes de que yo viniera a Estados Unidos.
Sí, pero ¿cómo se enteró usted del programa? ¿Por un compañero, por un pariente? ¿Cómo es que se dio cuenta que estaba el programa de bracero?
No, bueno, porque como allí en el pueblo, en Villanueva, era donde se da uno cuenta que iba a haber braceros. Y por medio de la presidencia, les tendían a uno una carta para poderse uno arrimar a las partes donde iban a contratar braceros.
Entonces se dieron cuenta ahí en Vía Nueva.
Sí, porque como es el municipio, a ellos les hicieron saber que iba a haber bracerada. Entonces, por medio de la presidencia, supimos todas las rancherías. Nos arrimamos para alistarnos. Pero yo fui de los que ya habían pasado como 5 años que había habido braceros. Pasados los 5 años fue cuando yo me alisté. El perro.
En aquel entonces, cuando usted se inscribió en el programa, todavía era el mismo tipo de trabajo que tenía el del campo.
Toda mi vida.
¿Estaba usted casado?
Todo el tiempo.
¿Estaba?
Sí, ya me casé yo. De casado fue cuando yo vine de bracero.
Pero la primera vez no. Porque vino.
No. Después del 52.
Es cuando estaba casado.
Es cuando me casé el 52, entonces de allí para acá. Lo que no me recuerdo es qué mero año fue el 58, 59, y como el 62, 63, porque nomás duraban los contratos de 45 días. Y nos echaban ya para afuera, porque ya no había trabajo, ya se había cumplido el contrato, que era contrato de piscar fruta. En el que yo trabajé, después en trabajos de betabel, de desaijes de betabel, eso fue en el estado Colorado.
¿Alguna vez pensó en trabajar en los Estados Unidos antes de que oyó del programa, o ya tenía usted?
No, porque no sé, primeramente estaba uno escaso de conocimiento, y después imposible se le hacía a uno venir al extranjero sin tener la edad primeramente. Y es que yo vine pensando cuando las bracereadas que se venían, pero yo pasaron 4 o 5 años que no hice el intento, hasta que los años malos se vinieron de la lluvia, que nos empezó a fallar toda la clase de cosechas que sembrábamos. Fue cuando ya nos empezamos a arrimar a este país.
Entonces es por eso que se decidió irse a los Estados Unidos.
Así es.
Por la escasez del trabajo local.
Sí.
¿Cuáles eran sus medios, sus expectativas? ¿Qué expectaba para irse a los Estados Unidos? ¿Qué pensó que le iba a beneficiar el programa? ¿En qué manera?
Pues tenía una esperanza de que ayudarse uno primeramente para el sostenimiento de sus familias de uno. Primero, como ayudar a uno sus padres, ya mis padres ya estaban mayores de edad. Luego me casé, vino familia y los recursos allá eran muy, muy escasos, no era lo suficiente para pasar uno el tiempo, ya que estaba uno muy limitado de muchas cosas. Entonces fue cuando pensamos venir, pero pues no nos ayudábamos gran cosa por el tiempo tan corto que le daban a uno.
¿Cómo era el proceso de la contracción en los lugares? ¿Cómo era el proceso, los trámites para poder apuntarse o venirse?
Bueno, en la presidencia le daban el permiso a ellos para su municipio, de todas las rancherías que pertenecemos al municipio de Villanueva. Ahí había una lista y se iban a listar, daban pues era como decir una rifa. Hacían una lista que iba y se anotaba uno y ahí quedaban, por decir, si les daban 50 o 100 braceros en esa lista, ahí el municipio repartía hasta completar el número. Y hasta allí paraban, ya no había más, porque era el cupo ya. Y ya lo despachaban a uno a los lugares donde tenía que arrimarse uno. Como a Empalme, en Querétaro, Irapuato, Zacatecas, mero Zacatecas. Pues a donde según le tocara a uno.
¿Y qué requisitos le pedían a uno? ¿No le pedían?
Pues llevaba uno su acta de nacimiento, porque ni identificaciones tenía uno. Nomás el nombre y su como un registro. Su nombre del rancho Julano, municipio de Villanueva. Si era en otro estado, hacían lo mismo, también ponían el estado y el acta de nacimiento, llevaban en mano
y
para identificar a uno, que era uno el que iba anotado en aquella lista. De otro modo no podía uno moverse.
¿Y le hicieron un examen médico o físico?
Claro que sí, ya cuando cruzábamos la frontera. Ya cuando nos recibía este país, que nos mandaban a cierto lugar donde íbamos a llegar, y de allí había una asociación donde llegaba todo el grupo que íbamos, y de allí los rancheros pedían gente, como decir, yo me llevo 5, yo me llevo 10, y yo me llevo tantos. Según el cupo de acres que tuvieran, era la gente que agarraba.
¿Y qué le decían las autoridades, ya fueran mexicanas, autoridades o norteamericanos, que podían esperar, que no les avisaban qué es lo que tenían que esperar o qué es lo que tenían que hacer? ¿Las autoridades no decían nada o...?
No, pues es que ya cuando pasábamos ese examen, nos metían a un lugar ahí donde tenían que revisarnos. A ver si... Pues dudaban, como siempre nos discriminaban. Y hasta la fecha todavía. Íbamos del grupo, ya cuando pasábamos la línea para Estados Unidos, y nos dejaban a donde íbamos a... Llegábamos para que los rancheros recogieran la gente. Pero antes de llegar allí, nos pasaban por un lugar donde nos bañaban de polvo.
El DDT.
Como desinfestarnos.
Sí.
Y hacer algunas preguntas, quién iba enfermo, quién sentía lo que sentía, iba superado, de qué parte iba superado, etcétera, ¿verdad? Y ya de allí, ya nos metían a ese, pasábamos por ese corredor así, ¿no? Y nos echaban un polvo de... ¿Qué polvo sería? Y luego de ahí pasábamos al baño, nomás así de carrera, quitándonos ese polvo. Una cosa triste que nos hacían.
Sí.
Pero uno con la esperanza de que a ver si se podía ayudar uno, pero no se ayudaba uno por el plazo tan corto que ponían de 45 días de contrato.
Y cuando lo contrataban a uno, ¿le daban información sobre el sueldo o las condiciones que iban a vivir?
Nada,
o los alamientos?
Nomás ya de que llegaban a los lugares, nos llevaba, venía el ranchero y nos llevaba el número que quisiera. Y a fin de pago, pues ya nos, esto te toca, pero yo no me acuerdo que dijera vas a ganar tanto la hora.
Si no, no había sueldo fijo.
No, pues no.
¿Y las condiciones en que vivían y lo que les daban de comer o cómo los transportaban?
No, había ellos en qué transportar, en troques, a veces en pues yo me acuerdo que nos montábamos en un troque allí, a veces sentados en una traila y el troque jalando la traila. En algunos lugares yo no sé cómo transportarían la gente, en bases o qué sé yo.
¿Y cómo era vivir en los lugares, en qué vivían, en una casa, en un campo de trabajo?
En un campo de trabajo, tenían sus campos. Allí nos era un campo que estaba circulado y que le decían barracas. Barracas es como darnos a cada quien un cuarto, allí durmiendo 6, 7 en camas laterales, uno sobre de otro. Y ahí según como tenía.
¿Y la comida?
Teníamos un comedor que nos daban, nos arrimábamos en la mañana. El desayuno era como entre 6, 7 de la mañana, de 5 a 6. Había un comedor grandísimo, ahí nos daban de comer y de allí ya salíamos al trabajo. Regresábamos del trabajo y al baño, a bañarnos. Tenían muy buenos baños en ese lugar de Salinas. Tenían muy buenos unos bañeros, como qué digo yo, como unos, como decir el garache, así de amplios, y tenían bastantes regaderas. Ahí no se podía meter uno, 8 o 10 según las regaderas que hubiera. Salían los que se metían al baño y entraban otros y así íbamos bañando.
El viaje de Villanueva a los Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿Cómo era el viaje?
Nos arrimábamos personalmente a la parte donde teníamos que ir. Gastos de nuestra propia bolsa.
En su caso, ¿cómo llegó a la frontera y a cuál frontera llegó?
Yo llegué en una ocasión a Irapuato y luego de Zacatecas también me transporté por Mexicali. Fue una de las veces que entré. No, pues pagaba uno su viaje en lo que fuéramos, camiones o tren, hasta llegar la fecha señalada que teníamos que llegar, que estar allí. Llegábamos un día, 2 días antes, para el día que corrieran esas listas. Antes de entrar a Estados Unidos corrían las listas.
Sí, en esos lugares, ¿cómo, qué era el ambiente de esos lugares, de las recepciones esas? Porque dicen que eran como, era un, en, se juntaban, ¿verdad, la
sí,
gente?
Sí, sí, era como un parque. Un parque, y allí había un licenciado que era el que corría la lista. Y toda la gente, pues, nos avisaban qué lista iban a correr de qué municipio de México, para que no hubiera una aglomeración de gente. Pero aún todavía uno se arrimaba a ver el movimiento y a ver las listas que estaban corriendo y a ver cuándo le tocaba, qué número le tocaba a uno de su lista. Por así, ya cuando nos tocaba al municipio de, al estado de Zacatecas, ya nos enfocábamos a presentarnos con el licenciado. O sea que allí nos hablaban, iba por lista, fulano de tal, mangano de tal, y ya se iba uno arrimando. Estaba uno al pendiente de estar presente todos los días.
¿Y qué tuvo que hacer allí? Yo ya había dicho que cuando llegó aquí lo metieron, le hicieron exámenes, pero antes de llegar aquí, ¿en esos lugares no le ponían vacunas o les hacían preguntitas de medical o examen físicos, nada de...?
Sí, sí, de examen físico, sí.
También.
Pero, pues, de medicar, pues, ¿cuál medicar? Es por eso que nos bañaban, desinfestar.
Y nunca tuvo usted la opción de escoger, de decir, oh, yo quiero ir a trabajar aquí o quiero durar tanto tiempo.
Cuando a mí me tocó de entrar de braceros, no había que pedir a donde me tocaba. Allí donde le tocaba a uno, ahí lo despachaba. Según los primeros, sí les daban chance de decir, yo voy a tal parte, quiero ir a la otra parte. Pero últimamente en lo que a mí me tocó allí, ya no había que lo dejaran a ir donde uno quisiera. No, a ti te toca a tal parte. Van al campo de donde se van a repartir a los rancheros que escojan la gente. Llegaba, era una asociación los que ellos tenían. Ya de allí repartían la gente. Repartían la gente los que pidieran 5, 6, 8, 10 trabajadores según el trabajo que ellos tenían para ocupar ciertas personas de gente.
Y cuando usted venía del viaje de allí, del centro de Mexicali a los Estados Unidos, ¿se le permitió que traía unos objetos personales o no lo dejaban que trajeran equipaje?
Traíamos un cambio de ropa, no traíamos mochilas ni belices ni nada. Unas bolsas de papel aquí y unas tortillas suyas comiendo.
Y un sombrero.
Pues sí. Al estilo rancho de campo.
Después de que recibió su primer trabajo, ya se vino aquí, ¿verdad? Y le dieron el permiso.
Cuando llegaban a la asociación del condado donde nos arrimaban,
y dice que no se acuerda muy bien en las fechas que trabajó, pero sí sabe que una fue en el 48 y en el otra cree que fue como en los 50, ¿verdad?
Como en los 58, entre los 58 y los 62.
Okay.
Una y otra vez. No, pero no estoy muy exacto.
No, no tiene que ser,
¿verdad?
Exacto. ¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted? ¿En cuántos lugares? ¿Cuántas regiones diferentes?
Con los rancheros que llegamos, de allí cumplimos el contrato y ahí nos echaron a México.
¿Y dónde fue la primera, si se acuerda de los dos sitios?
Pues uno fue en Salinas, ajá, el otro fue en el estado Colorado. Y el pueblito en el estado Colorado, no lo recuerdo cómo se llamaba. Y el otro sí se llamaba ¿cómo te dije? Castroville, en Salinas.
¿Y qué me puedes decir sobre el lugar de Salinas?
Bueno, para mí me fue mejor allí que cuando él estaba en Colorado. Porque el trabajo del estado, los dos eran duros los trabajos, tanto el de la presa como el del asadón, un asadón así como de 2 pies de largo, andar agachado todo el tiempo, unos surcos como de 200, 300 metros de largo, y el betabel era así, ¿no? Y teníamos que dejar una mata el anchor del asadón, una sola mata. Si había dos, tenías que descuartear tú una y dejar una sola. Me moría yo de ver la orilla del surco al otro lado, de verlos tan largo y ir agachado, asas y asas. Con nuestra ibas asadoneando y con nuestra ibas descuartando las matas. Casi me moría yo allí, todos. Dolores de cintura, rabadilla. Y ya cuando salíamos en la tarde, que nos íbamos a la casa, vámonos. Íbamos hechos nudos, que no nos podíamos enderezar luego, luego. Caminabas tú un pedazo, ay, 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 hasta que te enderezabas. Llegabas a la casa y ibas al baño y unas dolencias para agacharte, para sentarte tú en la taza del baño, de la rabadilla. Era un sacrificio bien duro.
¿Y cuántos trabajadores había con usted cuando estaba en ese rancho, ese era en el Betabel, verdad?
En el Betabel siempre andaban los dos nomás, porque el ranchero nomás quiso dos trabajadores.
¿Y no se sabe como cuántos acres eran?
No tenemos el conocimiento de decir cuántos acres son.
¿O metros? Or...
Solo nomás que se cumplió el contrato y nos pararon. Y
ven para atrás.
Y vámonos a México. Ahí nos entregaban a la asociación.
Y esto fue en Salinas, ¿verdad?
De la asociación ya nos mandaban un bus hasta la frontera.
Y y la fresa, ¿cómo era el trabajo de la fresa?
La fresa era ir agachado con unas canastitas así, como las que hay ahora.
Sí.
De plástico así chiquitas. Y un carrito pilo puchando. Hasta la fecha todavía viven esos.
¿Y la empresa fue en qué lugar?
En Salinas.
En Salinas. ¿Y cuántos trabajadores hubo con usted en Salinas cuando les tocó de la fresa?
Nomás eran los dos.
¿También eran dos nomás?
El ranchero nomás ocupó dos. Y cuando le terminamos a él, lo que tenía, él nos prestó con otro ranchero para que cumpliéramos el contrato. Y así se pasaban la gente de unos a otros.
Entre los rancheros. ¿Y se acuerda de otros trabajadores? ¿Hizo amistades con los trabajadores?
Pues sí, a mí me llevaban para allá, otros los llevaban para otros para allá y nunca nos miraban. Hasta que íbamos al campo, ahí nos miraban. Pero qué durabas tú conversando con ellos si llegaba uno casi muerto al baño y del baño a la cena y de la cena acuéstate. En la noche, ay Dios, unos clamores cuando no unos otros. De lo cansado, los primeros días fue muy duro. Como digamos una semana. Ya la siguiente semana ya fue menos el escándalo. Porque se iba uno acoplando al trabajo que iba uno haciendo.
¿Y cuando estaba usted ya trabajaba, se tenían mucho contacto con el patrón o contacto con un gerente?
Algunos tuvieron algún programa como de hablar del, según el trato que les daban, ¿no? Si el ranchero los empezaba a regañar por X causa, ¿verdad? Que no le hacían bien el trabajo o que eran duros. Entonces había uno que poner uno una queja, pero a la asociación, no con el ranchero. Y ya allí mandaban a hablarle al ranchero y en la asociación allí platicaban con él. Oye, pues tengo este reporte, fulano y sultano. Y allí, pues, ¿sabes lo que se arreglarían ahí?
¿Y es cómo?
Que había rancheros, había buenos y había malos.
¿Y usted cómo lo trataban los rancheros?
Nosotros nos tratábamos bien, nos trataron bien porque como eran nomás dos, pues no teníamos más que estar listos para la, en la mañana y cuando regresábamos a la casa. Y nos llevaba el ranchero.
¿Y el otro trabajador que trabajó con usted, si se acuerda de él, si hicieron amistad? O
pues claro, pues sí, vivíamos juntos. Él era para del estado de Guanajuato. Más que pues él ganó para allá, yo le vine a Zacatecas.
¿Sí se acuerda cómo se llama?
Y nunca, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Y no se acuerda sus razones porque él también se vino en el trabajo?
No, pues por lo mismo de todos. La necesidad de ir a ver si podía uno remediarse algo. Cuando en esos años que faltó la lluvia, pues faltó en todo México, que vino siendo como, pues desde, yo me acuerdo de los 45, el año de que empezó malo el año fue como el 57, de allí para acá, pero un año ya muy malo, es que no se daba la cosecha, no se levantaba lo suficiente para el gasto de la familia y de la casa.
En los lugares que estaba usted, ¿nunca fue la inmigración o
no,
alguien para revisar papeles, a ver si todo estaba en orden, no chequean los permisos?
No, porque ellos arreglaban todo allí conforme como íbamos, íbamos ya listados, íbamos ya con los contratos que nos daban. Ya no encontraba uno el contrato allí y ellos sabían lo que hacían y lo que no hacían.
¿Cómo se comunicaba con su familia o se comunicaba?
No había comunicado, por medio de carta, de correo, era el servicio que había.
¿Cuántos días a la semana trabajaba?
Todas las 45 días.
¿No descansaba?
Bueno, los domingos no trabajaba.
¿Y como cuántas horas al día trabajaba?
8 horas.
¿Y cómo, qué era un día normal de rutina de trabajo?
¿Cómo?
¿Cómo empezaba el día del trabajo? ¿Qué era un día normal de trabajar? ¿Se levantaba? ¿Cómo, a qué hora se levantaba?
Pues entrábamos a las 8 de la mañana. Salíamos a las, eran 8 horas. 8 horas de 8 a qué, a 3, 4. Serían las 8 horas.
¿Y qué les daban de comer?
Bueno, cuando estuvimos de contratados, era campo, era cocina, tenía cocina. Y allí acudíamos todos a comer. Cuando estuvimos solos, nos hacían nosotros cada quien su comida. Ya que el ranchero nos llevaba a traer la provisión. Y a uno se hacía de comer lo que uno arrimaba.
¿Y tenía que usted comprar la comida o se la compraban?
No. Tenía que comprarla uno de su trabajo, de lo que uno ganaba, que le iban a dar a uno. Cuando hubo campo, que entramos al campo, ahí nos rebajaban la comida. De todos. Era un número de gente, como vamos a decir, no exactamente sé, pero como de 150, 200, 300 personas eran los que tenía ese campo.
¿Y cuánto les cobraba? ¿No se acuerda?
No me acuerdo lo que nos daba.
¿Y si estaba buena la comida? ¿Les daban suficiente de comer o les daban poquito?
Bueno, yo, para mí, lo que nos daban era lo que comíamos en nuestra casa. Arroz, frijoles, carne. Un postre allá cada y cuando. Algunos se quejaban porque seguro estaban acostumbrados a más mejores comidas. Y los que estaban que comíamos en nuestro donde vivíamos en México, pues casi era lo mismo que nos daban allí. Lo que sí que nos dieron una purga los primeros días, que no cabíamos en los baños. A medianoche nos levantábamos, andaba la gente, ¡córrele y dándale que ahí voy! Era un desbarajuste.
Entonces, ¿sí me puede decir cómo era el campamento que vivía, como cuántos se quedaban?
Bueno, exactamente el número que éramos de gente no puedo decirte, pero yo creo que era alrededor de 150 a 200 personas. Y en la otra vez que estuve en Colorado, nomás éramos dos en una casita ahí que nos dieron.
Y en el ambiente, cuando estuvo acá en Salinas, que eran más trabajadores, había camas,
sillas. Sí, había camas laterales.
Estufas, ¿tenían sus cocinas o la cocina
era la cocina que tenía el campo de la asociación, del parte de la asociación. Y donde vivimos a solas, allí nos daban, teníamos estufas y todo eso.
¿Y cómo lavaban la ropa?
A mano.
¿La lavaban ustedes?
Pues no había otra.
¿Y ese sí les daban artículos como cepillos, toallas, rastrillos, cobijas o tenían?
Toallas, nada más.
¿Nada más toallas?
Cobijas, las que tenían las camitas allí.
¿Y todo lo demás lo tenía que comprar
todo
usted?
Todo lo demás, llevaban su ropa. Ya cuando te daban el primer pago, el segundo pago, pues ya teníamos que mandar a nuestra casa. No compraba uno nada. Inclusive un pantalón, unos zapatos para trabajar. No podía uno darse el lujo de decir yo voy a comprarme esto, lo otro, aquello. ¿Cómo? Si no ajustabas.
¿Y cómo le pagaban? ¿En efectivo?
En efectivo.
¿Y cada cuánto le pagaban?
No me acuerdo.
¿Y usted qué hacía con el dinero cuando se lo daban? ¿Lo alzaba o lo mandaba?
Lo mandaba.
¿Y cómo enviaba el dinero?
Por medio de lista de correo. Nomás ponía Villanueva, Zacatecas, Tuxtoaque. Y ya de allí mandaban un aviso a las personas al rancho. Y ya venía la gente a sacar el dinero.
¿No les arreglaban para poder ahorrar ahí el dinero? ¿O lo tenían, nomás se los daban y...?
No, pues que iba, pues, ¿cómo ahorraba uno si no alcanzaba uno a sostener la familia para estar uno ahorrando?
¿Todos los braceros ganaban iguales o había sueldos diferentes?
Cuando yo estuve era parejo, salvo de allí los que eran más... Los que piscaban era como por contrato. Lo que tú ganaras, eso te pagaba.
No. ¿Y una vez hubo problema para recibir que le pagaran?
No.
Siempre
siempre nos daban el día de pago. No estábamos diciendo ahora no nos pagaron, a ver si mañana, ¿no? Eran puntuales hasta eso, ¿sí?
¿Y a veces sí les bajaban del sueldo si tenían que ir al doctor o tenían que agarrar algo? ¿Les bajaban de su sueldo?
Yo nunca fuimos al doctor ni nada. No supe eso, cómo se manejaría con los que se enfermaban. Pero yo creo que eso sí era por parte de la asociación. Yo creo que sí les ayudaba.
¿Alguna vez hubo un problema en el trabajo? Or?
No.
No. Si no se dio cuenta que si el lado en caso que alguien estuviera un accidente o una enfermedad, ¿qué se les hacía?
No, claro que los tenía que llevar a la asociación y de allí los mandaban a donde ellos sabían dónde mandarlos, al doctor o yo allá no sé, yo no sé. Pero accidentes graves, no, nunca me tocó ver una persona que tuviera un accidente pesado. Como decir, golpeado, caído. Nomás eso sí, el día que nos metieron esa dieta, pues todos andábamos corriendo a los baños que no cabían. Era como una limpia que nos hacían. Era un fin de semana cuando no teníamos que salir al trabajo.
¿Nunca se topó con un tipo de discriminación?
No.
¿Alguna vez
pues uno notaba.
¿Cómo cuáles eran los ejemplos que uno notaba que había discriminación?
Pues primeramente era porque uno no sabía el idioma. Y ibas tú a la tienda de comida, ibas tú a la tienda de ropa. En algunos había bilingües y en otras no. Allí agarrabas lo que ibas a llevar para tu casa y ahí te hacían la lista y te daban el bill. No se metía uno a partes donde no podía uno meterse, ¿a qué? Si no le entendían a uno, ni tampoco iban a agarrar cosas que tenía uno ganas de tener, pero no podía.
¿Nunca le tocó ver protestos en los que hicieran huelga en los campos? ¿O no, que hablaran de huelgas entre los mismos?
No. En algunos lugares parece que sí había protestas, pero no en este tiempo que yo fui, no. Tiempos atrás.
¿Y qué es lo que hacía usted en el día de descanso, en el domingo?
No, pues descansar. Descansábamos y de allí te bañabas en la mañana y te salías pues al cine, pero casi ni al cine íbamos, sino que a las tiendas de ropa, a ver nomás, porque ni íbamos a comer a algún restaurante o fondita.
Entonces dice que nomás salían allí a ciertos lugares. ¿Podían ir a donde quisieran ustedes o tenían que ir,
claro,
a ciertas áreas?
El fin de semana, si había con quién ir, quién te orientaba, y si había un pueblo cerca, había gente que iba, pero yo nunca quise hacer eso. ¿Por qué? Porque no nos alcanzaba para el sustento de nuestras familias en México.
¿Y si miró películas? Porque te decía,
nunca. Yo nunca fui a un teatro.
¿Y tenían radios en las habitaciones?
Algunos y otros nada.
¿Y si oía el radio cuando lo oía, si la tocaba? ¿Si se acuerda de ciertas estaciones?
No. En unas barracas, unas aquí y otras allá y lejos. Nomás oía la musiquita mexicana.
¿Y si iban al pueblo, cómo llegaban?
Bueno, había unas tiendas cerca del campo, caminando. Otros se iban, que estaban más, tenían más conocimiento los que eran, como decir, que vivían en pueblo. Y como yo creo que algunos mayordomos les daban orientación, ¿qué vas a agarrar para qué pueblo estaban más cercanos y ir? Nosotros no.
¿Cuando estuvo usted en los Estados Unidos, no le tocaron en días festivos?
No me acuerdo. recuerdo que nos hayan parado del trabajo porque era día festivo.
Usted dijo que después del trabajo del bracero se regresaba a México.
Así es.
Después de eso, ¿ningún patrón le ayudó para facilitarse para regresarse a México o se iban por medio de la...
de la asociación? Pedíanos que nos renovaran contratos. Queríamos quedarnos, pero no había trabajo. El que nos ocupó por tantas semanas...
Olivia, I'm interviewing him. Y entonces ya no había trabajo y no se les renovaba.
En algunas partes sabíamos que, pero era cuando tenían rancheros que tenían muchos acres de...
Entonces era trabajoso, sí, para renovar el contrato.
Sí, y no a todos. A ciertas personas nomás dejaban, porque no había trabajo para todos. Y aún con eso, sabíamos que se pasaban la gente de unos a otros para darles trabajo a la gente. El trabajo que sabíamos que era más constante eran los que entraban al traque, a las vías del tren, que hubo braceros trabajando allí. Esos sí eran contratos ya casi de 6 meses. Cumplían el contrato y algunos les daban carta y les daban permiso de tantas semanas a México, 1 mes o 2 meses, y regresaban y tenían su trabajo.
Pausé, entonces usted se le acabó su contrato y se fue. De ahí vino en otra oportunidad y de ahí se fue. ¿Qué significó para usted el término bracero? ¿Qué significa ese término cuando oye la palabra bracero?
Pues como decir trabajadores del campo. Trabajos más duros, más rústicos. Que uno no estaba... No conocía otras clases de trabajo para... otras clases de trabajo agarrar en Estados Unidos.
¿Y cómo siente cuando le dice que... cuando lo llamen bracero o que era bracero? ¿Qué siente usted?
Bueno, uno sentía como... y yo por mi parte no le tomé a bien ni le tomé a mal. Sabíamos que eran los mexicanos y que íbamos al extranjero a hacer lo que nos mandara. Por lo tanto, yo no decía nos van a discriminar o nos discriminan. Ahí cada quien hacía lo que quería y vivía como quería, portándose bien. Que no faltarle uno al patrón para que ellos también a uno no le... no tenía uno comunicación con ellos. ¿Qué ganábamos con hacer un escándalo? No era suficiente. No ideábamos. Yo eso no tuve que pensarlo para hacerlo. No lo hice porque sabía yo que no iba a tener ningún resultado. Nos portamos bien, nos pagaron barato, recibimos lo que nos pagaron, nunca nos dieron un reembolso después de que nos echaron para México, ni nunca lo recibimos en México, nada, como olvidado.
¿Y cómo reflexionaría usted su experiencia, positiva o negativa? ¿O de los dos? ¿Y
pues
por qué?
De los dos, porque en positiva era que nos íbamos por muy poquito días. Uno iba con esperanza de siquiera de medio año. Pero ya cuando tú firmabas el contrato por 45 días, de estar en la frontera y no firmar por tan poquito plazo, pues mejor se venía uno, si quiera sacar lo que uno se venía para reponer sus gastos personales.
¿Usted cree que metiéndose en ese programa le cambió en su vida? que tuvo una influencia en la manera de las cosas de su familia, que le afectó a su familia, le afectó a usted como persona?
Bueno, posible nos afectó a mí, a la familia, porque ellas tenían una ilusión y yo tenía también la ilusión de progresar, de ayudarse uno, pero no fue así. No fue así, porque si uno se vino en aquellos años con 100 pesos, que ya era un dineral, pues apenas los pagabas y llegabas casi sin nada, salvo nomás lo que uno les mandaba por cada 2 semanas, porque pues en una semana no juntabas casi nada, esperaba uno la quincena. Casi alcanzábamos a mandar nomás dos cheques en 45 días y dejar para tu camino de las fronteras para acá, para México, donde vivieras, ¿no?
No hay
otra. Entonces era como un paseo sin dinero que daban.
Y de ahí todavía trabajaban, ¿verdad? ¿Hay otras experiencias que usted, que no tiene, algo que más que gustaría compartir sobre el programa? ¿Algo que usted se dio cuenta o que miraban otros trabajadores?
Todos veníamos, veníamos lamentando el corto plazo que nos daban para trabajar. Que llegamos con las manos en la bolsa, limpios casi, mal pagábamos con los que nos veníamos. Entonces yo no me hice ilusiones de decir, pues me fue mal, pues sí, pues me fue mal, no hice nada.
¿Y es por eso que ya no se vino otras veces?
Bueno, no era tan fácil venir uno cada rato porque...
Los costos.
Porque primeramente y enseguida era por las listas que hacían, que no a todos participábamos o llegábamos a agarrar un número. A ciertas personas les tocaba y a esas nomás, aunque yo quisiera venirme otra vez y ya al completo, ya estaba el pedido, estaba completo.
Usted me había dicho que antes de la entrevista habíamos platicado un poquito y había dicho que le tocó venir una vez y no era su nombre.
Sí, pero eso no puedo...
Sí puede decir.
Sí, porque en esa forma me vine yo, porque cuando corrieron esa lista, no apareció la persona.
¿Y si se acuerda del nombre?
No me acuerdo. Total que, pues, dije, pues yo le voy a arriesgar. Me vine con nombre de él.
¿Y esa fue la primera vez que llegó a dónde?
Así que entré por Mexicali. Pero entonces ya cuando, no me acuerdo si fue por Mexicali o fue por Piedras Negras. Entonces cuando ya empezamos a llenar las formas y a firmar los papeles, ya cambié mi nombre.
Puso su nombre.
El viejo, ya,
pues, ya lo puso,
sí, pues,
bien.
Sí, pues ya me enderecé, porque no venía yo contento a trabajar en nombre de otra persona. Por si fuera a haber un accidente grande o pesado, los beneficios no iban a ser para mi familia. Iban a ser al nombre de la persona con que yo me vine. Por eso yo enderecé mi nombre allí. Total, yo dije, pues si es un error, lo reconozco y si le atino, pues le atino. No hubo ni un reclamo, ni una investigación, de nada.
También habíamos platicado antes y había dicho que tenía hermanos que fueron parte del programa Bracero. ¿Nunca les platicó su experiencia a sus hermanos?
De ellos, pues nomás Julio fue el único que vino de Bracero. A él le tocó en el traque, que está en trabajo del ferrocarril. Y él sí ayudó más que yo, porque eran los contratos de 6 meses y más. Y él sí le fue bien. Y pues no, pues mucha gente encantado de esos contratos. Y otra pues no, porque no era gente de trabajo. Entre esos contratos esos pedidos de gente, había unos que no era de campo. Para ellos era duro ese trabajo del traque. Mientras que los que eran los de campo, no se les asentó nada. Además que traían, según yo, uso de maquinaria para trabajar. Salvo de que traían picos, talache, pico y de talache para ayudar a levantar los rieles, los palos que están sobre donde pisan los rieles, palos de madera que son durmientes. Y allí, pero allí traían americanos trabajando con especie de máquinas de trabajo para ir levantando los rieles. Eso es lo que me platicaba a mí Julio. Pero había tiempos duros para ellos, tiempo de invierno, porque ellos trabajaban a donde los llevaban según el trabajo que fueran a hacer, porque era necesario reconstruir cierto tramo de tal parte a tal parte porque estaba el mal del servicio malo para las máquinas del tren. Unos iban contentos, otros muy duro el trabajo. Y él fue dos veces al traque. Ándale, que ya llegaron las otras.
¿Y usted cree que porque su hermano le platicó sobre la experiencia de bracero, que usted por eso le influyó en inscribirse o no?
No, yo las ganas las tenía. Tenía ganas de. Por cierto que hasta una vez platicando él y yo, me dijo que él sí podía pasarme, venía una vez, vino con permiso. Pero como pues no quiso arriesgar a él, ni yo venirme en nombre de él. Porque él ya tenía familia, yo todavía en ese entonces no me casaba. No, le digo, pues ¿para qué la vamos a regar? Yo me quedo, tú vete a cumplir tu trabajo. Y de ese modo yo nomás oía que se ayudaba a la gente.
Hay que esperarnos que pase el tren.
Hi. ¿Por esa?
Entonces continuamos. Había dicho que quiso venirse una vez con su hermano, pero no era legal, entonces
dice. No quise yo, ni no fui de acuerdo, ni él también, porque no, yo tenía que venirme a nombre de él, con el permiso que a él le dieron para regresarse, pero pues él ya estaba casado, ya tenía familia, yo no quise quitarle el lugar, dije no, es mejor como tú dices, no. Me quedo, no me animo así, ¿no? Y no, nunca, pero yo no, pues no, ni casi ni esperanzas tenía yo de entrar a Estados Unidos de bracero, porque pues yo no tenía mucho, pero de lo poco que yo sembraba no estaban manteniendo. El error fue que los años cayó la lluvia y allí fue cuando sí ya pensé venir.
Y después de la última vez que regresó del bracero, ¿cómo es que entró otra vez a los Estados Unidos? ¿En qué año? Oh, también me había platicado que una de las temporadas les tocó la oír de Kennedy, que iban en un camión ya de regreso para atrás, que ya se había acabado el contrato y que le había tocado oír sobre la asesinato cuando desesperaron el presidente Kennedy.
Oh, sí. No. Sí, de ¿cómo se llama? John Kennedy, ¿verdad?
John Kennedy.
Iba yo, iba de aquí ya. Tomé el autobús en Guadalajara y saliendo de la Guadalajara, el chofer llevaba el radio prendido. Y fue las noticias que pararon el radio y anunciaron lo que había pasado.
¿Y ya iba para atrás a México?
No, no, sí, ya iba para Zacatecas.
Ya iba de aquí. ¿Venía para atrás de donde, Colorado o de Salinas? ¿O no se acuerda?
No, pues sería de Salinas, de Colorado.
De Colorado. Entonces, aparte de todo lo que hemos platicado, ¿no hay algo más que gustaría compartir? ¿Algo que se acuerda que no tocan las preguntas? Porque uno no sabe, pero trata de hacer preguntas sobre lo poco que se ha estudiado sobre el programa.
Pues no, pues el programa de Bracero, la gente se tenía la intención de ver a ver a qué municipios iban a dar lista, porque no dieron lista a todos los municipios de México al mismo tiempo. A unos les tocaba un municipio, un estado, a otros en otro estado, y a otros en otro estado. Y uno no podía arrimarse para allá porque tú tenías que ir de tu propio municipio donde vivía uno, hasta que dieron lista para el municipio de Villanueva, Zacatecas, que cuando ya se anima uno.
Había dicho que el tratamiento cuando los llegaron allí, que los hacían que se encueraran y que los chequeaban y los inspeccionaban, antes de apuntarse, ¿les hacían saber que iban a pasar ese proceso o no?
Pues sí, me parece que ya nos habían anunciado algo de eso, pero no sabían ni qué iban a hacer, ni qué clase de revisión nos iban a dar en esa forma. Nosotros la poníamos diferente, ¿verdad? Cómo investigar según su récord de donde viniera uno del municipio. Hasta que llegábamos allí, nos abocaban allí. Aquí, muchachos, aquí vamos a desinfestar la ropa y también ustedes. Nos ponían en fila así, formados así, en redondo. Desnudos. Y allí iban pasando, iban haciéndole preguntas. ¿Qué operación habías tú tenido en tu vida?
Y en grupo.
Ajá. Sí, todo el grupo así, hasta donde cupiéramos. Salíamos de allí y meterían a otros. Pues no, pues que yo nada y que yo tampoco, y a mí me habían operado el apéndice. ¿Y quién de ustedes está operado del apéndice? No, hasta cuando habló eso el americano, que hablaba en español, cuando me habló a mí, iban de uno en uno. Se fijó y me vio la herida, dijo, está bien, ¿no? Está bien. Pero ya iba en mi récord del contrato, que yo había sido operado.
Entonces les hacían preguntas antes de llegar ahí.
Sí, y nos desnudaban para ver el cuerpo, a ver qué clase de operación había tenido aquella persona, y ya de allí te investigaban por qué razón o dónde o cómo pasó.
Y se había dicho que en el campamento de Salinas es donde estaba en un campamento grande de 200 a 150 personas.
Sí, eran por ahí de 200 a 300 personas, 150.
¿Y las regiones de los trabajadores que se topaban eran los mismos o eran regiones diferentes? ¿Venían de diferentes municipios?
De diferentes municipios, porque venían unos de Guanajuato.
¿Y a usted no le tocó que se viniera con compañeros del mismo municipio?
No. Solo.
Solo. ¿Algo que gustaría compartir más o comentar?
Porque había unos que venían, por decir, del mismo rancho, ¿verdad? Y cuando llegaban al campo, allí distribuían la gente. Y si había, por ejemplo, si yo hubiera traído 3, 4 de mi mismo rancho y llegábamos allí, ya tenía una opción de decir, queremos ir los 4 que venimos aquí como conocidos del mismo rancho. Y les daban una chance. Pero después de eso, al siguiente año, o siguiente contratación ya no era que le daban la chance de estar juntos. Allá no le tocara, tenía que irse la persona. Si les tocaba irse juntos, qué bien, pero si no, no, ya no daban de decirle, bueno, pues ustedes son compañeros conocidos, váyanse ahí. No, no, allí ya no. Para nosotros ya no fue eso. Del principio sí había esa oportunidad. Pero ya con nosotros ya no, a donde le tocara y sin protesta ni nada.
¿Qué pasaba si había trabajadores que hacían protestas?
Nadie protestaba porque pues no sabían ni qué. Ni qué a dónde iban, ni qué íbamos, ni qué clase de trabajo nos iba a tocar. Si íbamos a estar a gusto o no. Muchos renegaban. Pues claro, pues no estaban impuestos al trabajo. Muchos, por decir, eran por ahí de comerciantes pequeños del pueblo que tenían sus puestecitos y para entrarle al campo y al fil, pues, jugaban, pero no había otra. No, ahí no iba a ser lo que uno dijera. No se sabía uno defender en una palabra. Allí iba el precio que tenían que pagarle, por el cual yo no me acuerdo, ni lo que ganábamos, porque como era por contrato lo que hicieran, ni me acuerdo cómo nos pagaban la casa de fresa. Uno iba tapado por nomás a lo que dijeran, vamos a darle.
Por la necesidad.
Oh, sí, efectivamente, sí. Nadie íbamos a decir voy a traer miles de dólares. Es como sin saber un oficio ni nada. Y si los que llevaban algún oficio no les tocaba o no, pues eran los braceros para el campo, no para ir a fábricas o ir a otros puestos que, o decir que tú, yo sé hacer esto. Allí no te iban a decir, ah, pues entonces vámonos acá. Acá está un puesto de locos sobre lo que tú sabes hacer. Allí te daban tu herramienta y a clavar el cuerno a donde te pusieran allí.
Y mayor.
Triste, duro.
Sí. Fue muy triste y duro.
No. Cuando estuvimos fuera del campo, que fue donde estuve en Colorado, allí nomás vivimos dos en un apartamento, en una casita. Y allí nosotros nos hacíamos la comida, el lonche, al mediodía. Y regresábamos en la tarde, hacíamos la cena, cenábamos y dejábamos en la mañana ir al trabajo y ya nomás calentar y hacer el lonche y pícale. Hasta en la tarde hacíamos cenas para otro día en la mañana.
Entonces, después de que se regresó de su último contrato, ¿por qué se vino para atrás? ¿O cómo se vino para atrás?
No, pues me vine porque pues ya mi gasto ya estaba pesado con la familia. Y los años ya fueron malos ya de la lluvia. Y allí no había trabajos, en los ranchos, en el pueblo, donde ocupaban tanta gente. Era un comercito allí del pueblo pequeño. Me vine y pues entré, saqué una mica en Tijuana, un pase.
¿En qué año fue eso? ¿No se acuerda?
Ese día. No me acuerdo qué año. Pasé a Los Ángeles. Luego me regresé y me volví a pasar. Que fue cuando vine a parar aquí a Somis, ahí donde me dieron la carta para hacerme residencia.
¿Y cómo fue que llegó ahí a esa localidad?
Porque allí trabajaba Víctor Fuentes, en ese rancho. Y por medio de él me dieron ese trabajo. Y ahí fue donde el patrón me abrió los brazos, me abrió la puerta si yo quería ser residente de aquí. Y yo le dije, pues que, digo, yo te voy a ayudar, nomás quiero que tú me digas si tienes ganas de hacerte residente o no tienes ganas. No, pues no le pude decir que no, le dije, pues cómo no. Si tú me abres la puerta, yo entro y acepto tu oferta. Allí donde yo me hice, por medio de él, que pues ellos ya se fueron, pero cuando se murieron me dejaron ya en el trabajo de ellos, de su mismo rancho. Ahí trabajé de sostenimiento, de jardinero, limpieza de rancho, de plantas de caballos, era mi trabajo. Riego, maquinaria de tractor, carapila y este, mantenimiento de su casa, de su jardín.
Entonces, del Bracero Programa, ¿qué es lo que se acuerda más?
Pues que no me fue bien. Muy barato que nos pagaban. Serían los precios que así tenían que ser. Uno admitía lo que le pagaban a uno porque no te iban a dar lo que uno quisiera que le dieran. ¿Sería legal o sería ilegal lo que nos dieron? Pues algunos renegaban porque no sacaban buen cheque, pero no íbamos a lo que uno quisiera. Íbamos a lo que nos mandaran, qué hacer. Y el que no quería, quebraba el contrato, se iba para México. Pero en los que yo estuve, no, nunca oí que alguien protestara y dejar el trabajo y se fuera. Lo que sí que muchos no, por plática, no les quedaron ganas de entrar a Estados Unidos. Por el motivo de los contratos tan cortos que no les convenía. Pues no había resultados buenos para uno. Porque lo que traías para llegar hasta acá, casi era lo mismo con lo que llegabas allá, pagabas lo que conseguías allá para venirte. Y una ayudita para la familia y llegabas con los brazos cruzados igual.
Después de los gastos.
Sí.
Ok. Gracias.
Ya, pues ya, ya.
Ya.
Ay, si el gobierno nos quiere dar una ayuda buena por el tema.
Todavía están en.
Estamos, lo aceptamos con todo el gusto. Yo, para mí, este país es maravilloso. Porque aquí traje mi familia, los cuales ellos no sufrieron lo que yo sufrí.
Sí.
Ellos entraron legal, mientras que yo anduve traficándoles de un modo y otro y otro, por tal de que no les faltara el pan en su casa. Y ahorita estoy contento con lo que Dios me ha dado, de ver todos mis hijos aquí con su familia, y me he puesto a pensar, digo, ¿cuándo sufrieron ellos lo que yo sufrí? Y mucha gente así. Ahora levanto las manos al cielo y digo, los traje a un país donde hay trabajo y dinero. De ahí para adelante, cada quien que administre lo que gane, para que se abra camino y esperar la familia que viene. Ese fue lo que a mí me agradó más, que Dios me haya dado licencia de que no se hubieran venido sueltos. Como muchos nos venimos ahí como burros sin mecate. A ellos no les costó sufrir aquí por ese lado. Más que ya llegaron, cuando llegaron ya llegaron por decir, no a mi casa porque no era, pero donde yo vivía. Ahí llegaron y había la comida que había y con esto, mira. Llegó el tiempo que se casaron, se abrieron puertas, se abrieron caminos y se están abriendo todavía. Y ese es el gusto que a mí me da de verlos, que están progresando. Y lo más que vive que nadie se me destanteó de toda la familia. Pobres, pero no vive cosas viciosas, ni estos drogaditos, ni en eso nada. Como los miro en muchos de nuestro propio rancho.
Sí.
Y yo esas gracias le doy a Dios. Y punto.
Gracias.